Hola, somos Félix Arranz y Octavio Mestre. Estamos en un lugar bastante peculiar. Estamos en... No, no sé en qué siglo estamos. O sea, estamos como en el siglo XIX de entrada, ¿no? Estamos en un principal, primera del ensanche barcelonés.
Principal y en la esquina más ancha de Barcelona.
Y en la esquina más ancha de Barcelona.
Porque Paseo de San Juan es la calle más ancha. Es más ancha que Paseo de Gracia todavía.
Sí, sí.
Y el cruce de Paseo San Juan con Aragón,
Es
un cruce que tiene 30 metros Aragón y 60 Paseo de Gracia. Con lo cual, la casa de enfrente la tenemos a 110 metros, el chaflán de enfrente.
Ajá.
Lo cual te da una perspectiva inusual en lo que es el ensanche de
es
Barcelona.
Es difícil estar en un lugar más de barcelonés ensanche, ¿no?
Es difícil. Sí, lo que pasa es que, digamos, yo cuando buscaba piso para compartir con Magda, la que es mi mujer, quería tener piso y despacho juntos, como los de tantos arquitectos que yo admiraba y con los que había trabajado, con Enric Miralles,
sí,
y con otra gente,
sí.
Y en un cierto momento compramos un piso justo aquí enfrente, que era vivienda, mitad despacho, y que en un cierto momento, cuando este piso de aquí quedó libre y ya pensábamos en cargar a nuestra segunda hija, a Lola, entonces pues hubo la oportunidad de comprarlo y entonces trasladé el despacho aquí. Entonces tienes despacho y vivienda enfrente, pero justo cruzando la calle.
Pero encontrar un principal primera tiene tela, ¿no? No debe ser fácil.
Fue circunstancias,
¿eh?
Digamos.
Cayó...
No, digamos, yo buscaba, así como durante mi búsqueda del primer piso, yo tenía claro que tenía que ser el ensanche y tenía claro que no era la calle Aragón, lo que pasa que al final fue la calle Aragón, eso también nos pasa a todos muchas veces. El segundo piso sí que incluso para compartir el único parking que tengo, para mí era interesante que estuviera junto,
claro,
digamos,
claro,
que estuviera lo más cerca posible.
No, es muy bien porque además es un portal estupendo, ¿no?
El ascensor
es con asiento.
El ascensor de la finca tiene el número 2 de toda Barcelona.
Mira.
Porque se construyó justamente esta finca para la exposición de 1888 y yo tengo fotos de época en las que se ve toda esta zona del ensanche absolutamente sin ninguna edificación, el tren, que hoy es metro, que pasa por la calle Aragón, abierto digamos en trincheras,
sí.
Y este edificio ya acabado con ningún vecino alrededor, era realmente una casa, es la casa Mayol que se construyó pues esto para el 88,
sí,
para la exposición.
Tú eres mestre
Aramendía, o Aramendía en vasco, porque en vasco no hay acentos.
Sí. ¿Y eso es casual o es una cosa que lo has hecho adrede?
Bueno, digamos, obviamente uno no ha escogido a sus padres ni dónde nace. Mi madre es de Pamplona, mi padre es catalán, se conocieron en Madrid estudiando y uno es un poco de todos lados. Lo que nos pasa casi todos, a ti también.
¿Y en ese sentido dudabas de dónde hacer la carrera cuando pensaste que la carrera de arquitectura es lo que querías hacer?
No, lo que...
Si es que lo tuviste claro desde el principio.
No, lo que yo dudaba no era dónde hacerlo, sino lo que dudaba es qué hacer, digamos, que es más grave. O sea, yo hice un bachillerato muy completo en Lérida, donde nací. Acabé con muy buenas notas, con matrícula final de carrera en reválida. Y en un cierto momento... No, porque también hacía teatro y hacía deporte y jugaba básquet. Siempre he hecho muchas cosas. Igual a alguien me parece repelente.
Sí,
pero eso no, tampoco... Ahora no toca, que diría el Pujol. Pero lo que sí que es cierto es que yo acabé el bachillerato y no sabía qué estudiar. Dudaba si hacer físicas, si hacer bellas artes, si hacer filosofía. Y al final, como no tenía nada claro, me matriculé en medicina y en arquitectura.
¿En medicina y a la vez?
En arquitectura a la vez. Y ya cuando ya llegaron los primeros exámenes, realmente dije, no puedo seguir con el doctor Jekyll y Mr. Hyde y opté por arquitectura. Pero un poco al azar, como casi todo lo que uno decide en la vida, ¿no? Y de hecho es más, yo acabé tercero de arquitectura y todavía no tenía claro que quería seguir en arquitectura.
¿O en medicina?
Medicina todavía me quedaba, digamos, ciertos resabios y de hecho incluso me apunté a algunos cursos de neurofisiología que hacían en el San Pablo, que la gente me decía, ¿y tú qué coño haces aquí siendo arquitecto o futuro proyecto de arquitecto?
Pues porque es un corazón loco, ¿no?
Pues no lo sé lo que uno tiene, uno lo que le gusta. Yo creo que lo que me ha gustado
dos sabores a la vez, ¿no?
Bueno, eso se lo dejo a Artigala, digamos, ¿no? Artigala y a sus lágrimas negras.
Sí, sí, sí.
No, lo que sí que pasa es que yo creo que creo más en las no vocaciones que en las vocaciones. O sea, yo sé muchas cosas que no hubiera sido nunca en mi vida, pero sin embargo sí que creo que podría haber sido otras muchas cosas. No sé si mejor o peor, digamos. Yo podría haber hecho otros trabajos y porque son vocacionales, pero tengo claro que nunca hubiera sido economista o abogado, como es mi mujer, o otro. Pues porque son un tipo de... de trabajos en los que me parece que yo no me hubiera podido proyectar como me gusta, ¿no? Yo creo que soy un tío muy curioso y me parece que la arquitectura, como otras disciplinas, te permiten investigar cosas que seguramente ahora esto me lo oye Magda y me dirá, no, es que yo también investigo y mejoro y mi trabajo permite. Pero claro, todo es un tema de lo que uno ve en cada una de las disciplinas que puede hacer, ¿no?
¿Estás hablando de expresión, quizá?
Estoy hablando seguramente de expresión propia, seguramente, sí, sí. Igual por eso al final opté por la arquitectura y no por la medicina.
¿Piensas que ahí puede haber una identificación de lo tuyo, entonces?
Creo que puede haber y me importa que la haya, además. Me importa.
¿Lo buscas en tus proyectos?
Decirlo así suena vanidoso, seguramente.
Bueno, pero estamos,
digamos,
lo que
estamos, pero sí. Estamos en esa historia, digamos. O sea, de igual manera que uno cuando es más joven o cuando era más joven tenía más voluntad de dejar huella, seguramente después de haber construido ya casi 150 obras, que son unas cuantas, esas urgencias se te han pasado, ¿no? Como digamos, hay urgencias que se te pasan a lo largo de la vida a medida que las vas cumpliendo, ¿no? O sea, no tienes tanta necesidad de dejar una huella como sí de ser coherente en todo tu proceso interior de investigación y de trabajo, ¿no?
¿Y cómo eso es ese me parece importante? En tu caso, no siempre ha sido igual, supongo.
Pues no siempre.
Pero cuando empezaste, vamos a ver. ¿Qué hiciste de proyecto final de carrera?
¿Qué hice de proyecto final de carrera? Hice un equipamiento en la carretera de las aguas, que era unos vestuarios. O sea, mi madre lo degradaba a la calidad de vestuarios y siempre le parecía muy triste que su hijo, con el expediente que tenía, hubiera tardado casi 2 años en hacer el final de carrera, que eran unas duchas, decía ella, unas duchas. Si para hacer unas duchas estás 2 años, ¿qué será cuando un día tengas que hacer una escuela, ¿no? Lo que pasa es que esos 2 años de formación fueron 2 años muy importantes para mí, porque además de trabajar en varios despachos en Barcelona, entre ellos con Enric Miralles, tuve la beca de Lilaud, que estuve en Urbino con los Giancarlo De Carlo, los Peter Smithson, toda esta gente del Team Ten. Estuve trabajando en Holanda con el primo de Koolhaas, con Teun Koolhaas, en una experiencia interesantísima que me permitió además conocer a muchas figuras del movimiento moderno de Holanda de la época. Y luego, digamos, obviamente viajé mucho también y además hice mis 6 meses de mili en
todo,
Palma de Mallorca.
Todo en esos 2 años.
Todo en esos 2 años.
Y el proyecto final de carrera también.
Y el proyecto final de carrera.
A ratos perdidos.
Bueno, entre medio, sí. Porque era como lo que cohesionaba la mayonesa y con la excusa mental de que como estoy haciendo el proyecto todo ahí entraba, ¿no?
Con tanto movimiento supongo que lo tuviste que hacer completamente solo. ¿Conseguiste implicar a más gente en tu proyecto final?
Bueno, en la fase final hubo gente que me ayudó a dibujar como yo ayudé a otros, porque era aquella época en la que parecía que tocaba ayudar a tus mayores y otros te ayudaban a ti o compañeros de viaje. Pero fue un proyecto bastante en solitario en ese sentido, ¿no?
Y cuando acabas ese proyecto en solitario, después de esa experiencia dispersa, ¿no? En la que pasan muchas cosas, ¿qué es lo que ocurre a continuación? ¿Montar el despacho?
No, ocurre a continuación que ya, de hecho, ya llevaba 3 años dando clase con Pep Kettglas en el Departamento de Historia de la Politécnica en Barcelona y que en un cierto momento pues uno se plantea la vida casi desde la docencia. O sea, mis padres son catedráticos de pedagogía los dos y yo tenía claro que yo iba a construir poco y iba a dedicarme fundamentalmente a las clases, ¿no? Ocurre también que después de 2 años prácticamente sin ningún encargo, solamente hubo una vivienda unifamiliar del padre de un alumno de la escuela, que además yo le ofrecí al alumno hacer las medias conmigo, fue nuestro primer proyecto construido que hicimos. Ocurre que en un cierto momento yo estaba en Mallorca, bueno, estaba haciendo mi tesis doctoral, estaba en Mallorca levantando edificios de los años 30 para hacer y estudiar la difusión del movimiento moderno en las Baleares, y mi padre me llamó un día muy pronto, por la mañana a las 8, desde su trabajo, desde la Generalitat, donde estaba entonces, y me dijo que había oposiciones al Ayuntamiento de Barcelona y que, hijo mío, algo seguro, nunca se sabe, no sé qué, deberías de hacer una oposición como la hicimos nosotros, y supongo que estaba preocupado por ver el futuro mío, que yo me dedicaba solamente, tenía la beca de formación del personal investigador, que en aquella época era muy buena, porque nos llegaron a pagar 90.000 pesetas al mes.
Y hasta 110, entonces, recuerdo
o 110, sí, digamos, sí, sí, yo la tuve 4 años, y entonces en un cierto momento, pues... yo que soy bastante competitivo de manera natural, para bien y para mal, como lo es mi hija y no mi hijo porque se va en caracteres, pues bueno, pues me presenté a esas oposiciones y las gané. Y entonces entré a trabajar en el ayuntamiento. Fueron 3 años un tanto especiales porque Yo entré pensando que haría proyectos que no me llegaban a mí a nivel...
¿La oposición exactamente qué era en el ayuntamiento?
La oposición era una oposición para ser arquitecto municipal.
Arquitecto municipal.
Y entonces después el ayuntamiento disponía de ti, te podía llevar a proyectos urbanos, te podía llevar a planejament, a bomberos...
¿Cuántos
a...
arquitectos municipales había en ese momento en Barcelona?
Unos 300.
¿300?
Unos 300, sí. Uh-huh. Y de hecho, para esta oposición que había... que había 11 plazas, nos presentamos 280 también, mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, digamos, yo quedé, digamos, entre esos a los que después contrataron.
¿Y ahí te podían destinar a un distrito?
Te podían destinar a distrito, a servicios centrales, y a mí me tocó estar en planeamiento, ¿no?
Planeamiento.
En planeamiento, sí. Uh-huh. Yo realmente nunca me he sentido muy afín al planeamiento. Tiene una escala que me sobrepasa, seguramente porque tiene unos tiempos en los que, digamos, no me siento a gusto trabajando. Yeah. De igual manera que no me siento tampoco muy a gusto trabajando en la muy pequeña escala, ¿no? Yo soy más arquitecto de casas, que decía Coderc. Yeah. Una vez, cuando trabajaba en el despacho de Coderc, él me preguntó, ¿usted qué ha venido a hacer aquí, no? Y yo le dije, hombre, yo he venido a aprender buena arquitectura, señor Coderc. Mm. Y él me dijo, yo no hago arquitectura, yo hago casas, ¿no? Yeah. Yo me siento más un arquitecto de casas, uh-huh, que no un arquitecto de diseñar objetos y tampoco un arquitecto que diseñe ciudades, ¿no? O sea,
bueno, pero estabas en planeamiento,
sí,
estábamos diciendo.
Yo llego a planeamiento.
Y no estabas a gusto, estabas desplazado.
Yo llego a planeamiento y no me sentí a gusto, no, desde el primer día, ¿no? Mm. Entonces encontré...
¿Discutía solo con agentes inmobiliarios?
No, me dedicaba a dar licencias, a dar, uh-huh, licencias y hacer informes de qué cumplía y qué no cumplía. Y de entrada muchas veces a mí me hubiera gustado dar permisos a proyectos que me parecían interesantes, aunque no cumplían la normativa, y en cambio poderles negar la licencia a proyectos que no me parecían interesantes, aunque cumplieran todo, ¿no?
¿Y era al revés?
Bueno, no siempre las cosas coinciden, o sea, no, la tonta no siempre es guapa y la guapa no siempre es lista.
¿Sí?
Entonces las cosas...
¿Te ayudabas a arreglarlo? ¿Estabas ahí samaritano?
Bueno, entonces, yo intentaba, digamos, hacer pasar los proyectos interesantes hasta que llegó un grupo que se llamaba AMO, Architecture et Maîtrise d'Ouvrage, donde conocí a Dominique Perrault, que vino a Francis Nordeman, Elisabeth Alain Dupré, que era la directora de la revista Architecture, Modernité, Continuité, AMC, que dependía del grupo Moniteur. Y entonces, en un cierto momento, Joan Busquets, que era, digamos, del que yo dependía directamente, digamos, a través de Javier Corominas, me invitaron a si podía preparar un dossier en francés para este grupo francés que venía, ¿no? Tuvo mucho éxito la conferencia que di y el acompañarlos, todo el mundo recibieron mil felicitaciones, y entonces ahí encontré una beta que obviamente no esperaba, porque yo no hice oposiciones al ayuntamiento para ser el chico simpático que explica Barcelona, pero por un tema de hablar y escribir 6 idiomas me permitió, durante los 3 años que estuve, recibir más de 300 grupos.
¿Tuviste el cicerone de arquitectura?
Sí, sí, entre los que hubo, obviamente, muchas escuelas de arquitectura, muchos ayuntamientos, muchos políticos, algunos grupos inversores, menos, digamos, que evidentemente visitas oficiales, pero que me permitió después incluso irme a muchos países a explicar Barcelona entre el 87 y el 90, ¿no?
Dicen que Barcelona atiende diariamente, no, anualmente, más de 300 visitas, ¿no?
Yo en el ayuntamiento de Barcelona recibía una media de 100 al año.
¿De la parte tuya?
De mi parte, de mi parte. Lo que pasa es que yo empecé haciendo las visitas de planejament y acabé, digamos, con las de relaciones territoriales, el Jordi Borges, el Alejandro Augsburgo, todo el mundo me enviaba, incluso el Pascual Maragall en la época, cuando venían los alcaldes, me acuerdo que me llegué a hacer muy amigo del alcalde de Rotterdam, de Abraham Peppers, pues era, querían ver a Octavio, y entonces Octavio les acompañaba y les llevaba, y iban a cenar.
¿Y de esas, cuál fue la visita?
¿Cuál fue la visita? Pues seguramente la primera, porque fue la primera, digamos, ¿no? O sea, yo en el grupo, y sobre todo por la trascendencia de los personajes que vinieron, ¿no? O sea, yo, Odile Deck, que es una gran arquitecta francesa, la conocí en ese grupo, a Francis Nordeman, que es el arquitecto de París, a cuya casa voy cada vez que voy a París, me deja su sap descapotable y su chambre d'amis en la Place de Vosges. Lo conocí en ese grupo. Aldo José Altamirano, que era el que organizaba el grupo, después me invitó a París otro montón de veces, y seguramente fue a la visita que hubo más implicaciones posteriores, ¿no? obviamente recuerdo muchas, ¿no? Porque hubo muchísima gente que vino de muchos países, ¿no? Lo que pasa es que yo tenía claro que yo no quería ser esa persona, ¿no? Con lo cual, en cuanto cumplo 3 años de arquitecto municipal, dejo el ayuntamiento y entonces sí que monto despacho, que de hecho ya iba haciendo, digamos, por las tardes como podía con...
¿Con lo dejas gente así a la brava, en plan
no pido, suicidio no,
profesional?
No, pido...
¿O tenías un encargo que venía...?
No, digamos, sí. Yo ya tenía, estando en el ayuntamiento, tenía varios encargos, de hecho tenía ya el encargo de Toulouse, que fue mi primer encargo internacional, fueron 27 viviendas a través de un plan Eurorex, que era una operación de intercambio entre la Comunidad Económica Europea, y entonces había un arquitecto francés que venía a trabajar aquí y un arquitecto de aquí que iba a trabajar a Francia, ¿no? Entonces estas cosas tan europeas y tan, al final eran dos amigos de Lérida que, coño, te vienes aquí, yo me voy a Barcelona y nos lo montamos, porque al final estas cosas, Europa se construye mucho más a base de amigos a veces y de cenas que no de grandes instituciones mundiales, ¿no? Y entonces, bueno, ya había empezado a construir la Place de la Catalogne en Blagnac, tenía en marcha las obras de Toulouse, y llegó un momento en el que yo me dio la sensación que no tenía sentido que siguiera en el ayuntamiento, ¿no? Pero, digamos, tampoco tenía muchos encargos, ¿eh? Digamos, tenía un par de encargos y además no aquí en España, ¿no?
Bueno, atenderos también te hubiese llevado algún tipo de incompatibilidad, seguramente, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que al final tuve la complicidad de mis superiores directos en el ayuntamiento, que entendían que de igual manera que yo, cuando recibía alcaldes y políticos, me tocaba trabajar por las tardes y por las noches, irme con ellos, cuando de hecho no entraba en mi horario municipal, ¿entiendes? También si un día tenía visita en Francia me decían, no te preocupes y vete. Y eso a mí me permitió una cierta libertad.
¿Ahora estás en excedencia entonces? ¿O?
Estoy en excedencia, pero con la nueva ley desde hace ya unos cuantos años, si pasan 10 años sin volver, ya no puedes volver. Y en mi caso han pasado 22. Con lo cual,
no puedes volver dos veces.
No puedes ser juzgado por un mismo crimen dos veces. ¿No?
Vaya.
Y entonces,
lo que hace una señora, wow, en casa.
Y entonces lo que sí que es cierto es que no solamente no puedo volver, sino que nunca he esperado volver, ¿no? O sea, en todo caso, yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que mi paso por el ayuntamiento fueron mis oposiciones para conocer a Magda, ¿no? Con la que ya llevo 22 años casado. Bueno, 20 casados y 2 de novios, ¿no?
Ha pasado un tiempo, ¿eh?
Ha pasado tiempo. Hace más de 30 que te conozco a ti.
Sí, bueno. Sí, por el medio se nos quedan cosas, ¿no? Ahora me estaba acordando de una maqueta muy grande en la escuela, ¿no?
Sí,
volviendo,
digamos.
Al tiempo de la escuela y de... ¿Por qué escuela te tocó a ti?
¿Por qué?
¿Cómo fue tu escuela?
¿Mi escuela? ¿La de Barcelona? Bueno, yo fue una escuela en la que guardo enormes recuerdos de un montón de cosas, ¿no? O sea, yo creo que tuvimos la suerte de tener un grupo de profesores que además construía fuera y que además, digamos, a cada cual según sus propias tendencias naturales, acababas escogiendo tus maestros naturales, ¿no? Entonces era una escuela rica, la escuela que monta Bohigas en los años 80, en la que había un buen nivel de profesorado y en la que obviamente también había gente mala. Lo que pasa es que tú no te acercas a la gente mala, te acercas a la gente que te interesa, ¿no?
Claro.
Y yo en aquella escuela encontré referentes importantes, ¿no? Desde Antonio Paz en físicas, que a mí fue un personaje que me marcó, a obviamente Ket Glass, que seguramente fue la persona que más me marcó a lo largo de la carrera, y después obviamente como profesores, seguramente a Enric Miralles, a pesar de que yo con Enric no contacto como profesor hasta después de haber acabado la escuela en Siena, donde él estaba como visiting lecturer, como profesor junior, ¿no? La maqueta a la que te referías obviamente coincidió que estando en el Departamento de Historia se cumplía el centenario del nacimiento de Le Corbusier,
sí.
En 1987 era, porque él había nacido en 1887, y entonces montamos una exposición en la que hicimos maquetas durante un año con todos nuestros alumnos, y entonces entre ellas la maqueta de Chandigarh, cuyo Capitolio a 1.200 pues era una maqueta que tenía 30, 40 metros cuadrados, era prácticamente uno de los pisitos de ahora, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces esa maqueta, esa y esas otras maquetas, porque hicimos maquetas de todos los edificios, y esto se fue enriqueciendo también, incluso con alguna otra maqueta que se había hecho en la escuela del Vallés y que se incorporó a la exposición, nos permitió prestarlas para las exposiciones del Reina Sofía, de Burdeos, de Marsella, de París en la Villette, de Jerusalén, de Berlín, de Lisboa, y luego en España fueron viajando por Palma de Mallorca, por Vitoria, por un montón de sitios, ¿no?
Maquetas de madera, ¿no? Con madera
eran
de balsa.
Maquetas con madera de balsa, hechas tradicionalmente como, como, bueno, como antes hacíamos las maquetas.
No, ¿no? Había metal todavía, ¿no? Era todo madera.
Bueno, fundamentalmente era madera, sí. Lo que pasa es que cada maqueta intentaba, digamos, construirse explicando la lógica del propio edificio, ¿no? Uh-huh. Había maquetas, digamos, que sobre todo se explicaban en sección, otras maquetas en planta, en función de cada uno de los elementos que nos parecía importante destacar. Yeah. No era una maqueta realista, sino sería una cosa que hoy llamaríamos work in progress, ¿no? Esas maquetas se fueron enriqueciendo durante 3 años sucesivos, uh-huh, y después de esas 14 o 15 veces en que las maquetas viajaron, llegamos a editar una docena de catálogos, entre los cuales, digamos, siempre había un texto mío de investigación de cada uno de los temas, ¿no? Eran textos en los que yo obviamente me sentía que no podía cobrar, pero sí que a cada institución que nos pedía las maquetas, yo les decía que exigía que se hiciera un catálogo, ¿no? Y eso nos permitió ir sacando mucha documentación de los alumnos, ¿no?
¿Las maquetas era algo que tú hacías bien de estudiante? ¿Te gustaba hacer?
Me gustaba hacer, pero, digamos, no era especialmente bueno. O sea, yo recuerdo hacer con Tito, con Robert Pagli, maquetas para Enric Miralles después, cuando estábamos en su despacho, en la primera época. ¿Sí? Pero el bueno era Tito, yo no. Y la verdad es que lo que sí que me gustaba es entender la maqueta como instrumento de trabajo, ¿no?
¿Y tú qué hacías bien en el estudio de Miralles, en el estudio de los demás?
¿Yo qué hacía bien en el estudio de los demás? Sí. Seguramente de esponja.
¿De esponja?
Porque aprendía mucho yo.
Sí, no, pero era... es lo que te quedas tú. ¿Pero qué es lo que dabas? Sí, sí.
Bueno, digamos, seguramente eso se lo deberías de preguntar a ellos.
No, te lo pregunto a ti.
Pero, digamos, yo entendía, digamos, que siempre he sido una persona muy trabajadora y siempre, digamos, he sido una persona muy crítica, uh-huh, o creo que soy una persona muy crítica, y entonces tener una voz crítica al lado que te permita hacer de segunda voz de diálogo cuando trabajaba, obviamente, para otros, yo creo que es importante, ¿no?
Te pito brillo.
Sí, lo que pasa es que, claro, cada cual tenemos el nuestro, ¿no? Digamos, yo no me atrevo a decir que yo era Pepito Grillo en el despacho de Enric Miralles, porque suficiente Grillo y Pepito era él.
Yeah.
Y la Carme Pinós con los que obviamente trabajaban, ¿no? Yo creo que estaba más en una posición de aprender trabajando que no de aportar mucho más. Te lo digo de verdad, sí. Yo creo que yo era esponja. Y hoy, de hecho, sigo siendo esponja 30 años después, ¿eh?
Y, bueno, tenemos que dar un salto, ¿no? Entre ese proyecto final de carrera que haces de manera dispersa, pero solo, y una situación en la que poco a poco vas incorporando gente a tu despacho, porque supongo que atender esa avalancha, tal y como la describes, ¿no?, de situaciones que se van generando rápidamente, requiere gente a tu lado, ¿no?
Requiere gente.
¿Dónde aprendes eso? ¿Dónde aprendes a coordinarte con la gente?
A ver, a mí no me ha sido muy complicado casi nunca tratar con la gente. Uh-huh. Digamos, un tema que a muchas personas le cuesta, que es el tema de relacionarse, me da igual con clientes que con operarios en las obras, uh-huh, a mí seguramente por carácter, un carácter que seguramente se parece más al de mi madre de Pamplona, que no, digamos, creo que tiene su origen.
Más del norte, sí, sí.
Sí, o no sé si del norte, pero sí, digamos a... Yo en ese sentido creo que me parezco bastante a mi madre. Sí. Me ha sido muy fácil en general tratar con la gente. Y seguramente porque también tengo necesidad de tratar con la gente. Con lo cual, con los alumnos, creo que siempre he sido un profesor muy querido. Siempre me he involucrado muchísimo en los trabajos de ellos que me han parecido sagrados. Sí. El 95% de la gente que ha trabajado siempre en el despacho han sido alumnos que se han incorporado al despacho de manera natural. Sí. Y algunos han estado 14, 15 años en el despacho. Sí. Da igual Pepe Vivas o Albert Yu, que está aquí, pero han estado desde Frem López, Sergi Cera, Xavier Valls, bueno, digamos, los Carlos, Maureto, Guillermo Díaz, que están ahora mexicano y venezolano respectivamente, han sido alumnos de cursos de doctorado y máster también aquí en Barcelona. Siempre he ido incorporando gente, ¿no? Pero es que, digamos, yo creo que la facilidad para contactar con ellos también es la misma que he tenido siempre para tener clientes, ¿no? O sea, yo he hecho muy pocos concursos públicos y hoy me arrepiento, porque seguramente creo que podría haber accedido a otro tipo de encargo por mi enorme facilidad para tener clientes. O sea, yo soy de los que he ido a un partido de hockey de mi hijo y hablando en la grada con el padre de un hijo del equipo contrario, me acababan cargando su casa, ¿no?
Ya. Oye, de joven ya es de ser un ligón, entonces, de la leche.
No, 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 la verdad es que...
¿No casa eso?
Bueno, no casa,
digamos. No lo quieres contar.
No casa, digamos.
Eso te lo guardas.
No, digamos, todo el mundo hemos tenido nuestras historias, pero lo que sí que es cierto es que la facilidad que uno ha demostrado para unas cosas no lo ha demostrado en todos los terrenos.
Ah, ¿no?
No es lo mismo,
hay matices.
No es lo mismo jugar al fútbol de portero que de delantero centro. O sea, uno lo puede tocar con las manos, yo y otro no. Y aquí estamos hablando de cosas que se tocan con las manos, ¿no? No, la verdad es que, volviendo al trabajo y a los clientes que nos ocupa, la verdad es que a veces uno piensa en la evolución que ha habido. O sea, yo, estando como corresponsal de la revista Arquitectura de Madrid, en la época de Fuensanta Nieto y Enrique y Sara de la Mata, Fuensanta y Enrique tenían un cliente en Madrid que quería hacer una obra en Barcelona y me propusieron compartirla con ellos. Y entonces el cliente se negó porque dijo que la responsabilidad quedaría en Zaragoza, entre Madrid y Barcelona, y quería tener su equipo en Barcelona y su equipo en Madrid, ¿no? Y ese primer proyecto, que fue una reforma de un edificio aquí en la calle Vergara 3, que luego por incompatibilidad municipal no pude firmar yo, pero que obviamente hicimos en el despacho, nos permitió después, a través de ese cliente, no solamente hacer varios proyectos más para ese cliente, sino entrar en contacto con los Jones Lang Wootton, con los Richard Ellis, con toda esta gente que comercializaba oficinas y que en un cierto momento, por el hecho de hablar idiomas, yo creo que a mí el hecho de hablar idiomas me ha sido fundamental a lo largo de la carrera, antes y ahora obviamente todavía más que el 90% de cosas las hacemos fuera, nos permitió entrar en contacto con un montón de gente de project management, de ingenierías, los Serlan y compañía, que nos encargaron fábricas y nos encargaron temas muy importantes, ¿no? Con lo cual yo paso de haber hecho una casita unifamiliar en los 3 o 4 primeros años desde que acabé la carrera, a prácticamente en 2 o 3 años, hasta los Juegos Olímpicos, tener un montón de encargos privados siempre de edificios grandes.
¿Y cómo vives la relación con ese tipo de inversores o de grandes empresas? ¿No es el malo de la película, como nos han enseñado a todos?
A ver,
¿Cómo los toreas, si es que el toreo existe en este
caso? Toreo existe, el toreo existe porque además yo creo que uno tiene que tener claro lo que quiere hacer en la vida, ¿no? Y además a mí siempre me ha servido mucho aquello que cantaba Georges Moustaki en una canción que decía «Je suis un autre», ¿no? Ser siempre el otro, ¿no? También Adolf Loos hablaba de «das andere» como lo otro, ¿no? Y yo siempre me ha gustado, delante de según qué clientes, manifestarme como... No me gusta la palabra intelectual porque tiene una serie de connotaciones, pero sí como el arquitecto que piensa, que escribe, que dirige revistas, que da clases en la universidad, que monta conferencias, que hace libros.
¿Respecto a este tipo de clientes?
Respecto a este tipo de cliente, porque muchos de ellos, la verdad es que, a pesar de que están muy alejados de este mundo intelectual, vamos a llamarle así, lo admiran profundamente en general. O sea, está claro que ellos deciden en temas económicos, porque es lo que les mueve o nos mueve o mueve a mucha gente en general, pero al mismo tiempo, digamos, sienten una auténtica debilidad por saber que después su edificio se publica o saber que su edificio está considerado determinadas cosas, ¿no?
Bueno, pero si es escorpión te acabará picando. Quiero decir que su inercia...
Digamos, lo que pasa es que uno no se deja. O intenta que no le piquen, digamos. O sea, yo entiendo que las relaciones arquitecto-cliente, y más con grandes compañías internacionales, muchas veces, al final, además de que acaban reduciéndose a personas, porque una gran compañía al final tiene un personaje, una persona con la que tú hablas y con la que tú te diriges, ¿no? Yo creo que tienes que acabar construyendo historias, ¿no? Y lo que te decía, de igual manera que uno pretende ser siempre el otro para ellos, también en mi mundo que doy clases me gusta llegar con los pies manchados de yeso y explicarles la discusión que he tenido con el paleta, ¿no? Porque me parece que eso es enriquecedor mutuamente, ¿no? Con los clientes, yo entiendo que a mí me usan, pero yo los uso, ¿no? Entonces, digamos, necesitan un arquitecto que les haga una serie de cosas, y yo también necesito unos clientes que te encarguen una serie de cosas, ¿no? Pretender que el cliente es el malo, el que no te deja hacer, el que no sé qué, yo creo que realmente no te ayuda a entender la relación que toca, ¿no?
¿Repites clientes?
Con mucha frecuencia, con mucha frecuencia. Y además, yo lo comparo esto a veces... Hoy estaba escribiendo un texto sobre Cristina Iglesias, con la que me entrevisté en Madrid este fin de semana pasado para la revista T18, y estaba escribiendo esta mañana que el pájaro se queja de que como hay aire, le cuesta y hay rozamiento, y pero sin embargo, sin aire no podría volar, ¿no? Uh-huh. Porque entonces no podría, digamos, justamente...
Eso el pájaro no lo sabe.
Eso el pájaro no lo sabe, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nosotros estamos obligados a saberlo, ¿no?
Sí. Y a ser nosotros un poco pájaros.
Estamos obligados a ser un poco pájaros, exactamente, y a darle la vuelta a veces a la tortilla, ¿no? Uh-huh. Y a entender que, de igual manera que a nosotros nos utilizan, porque muchas veces te necesitan por imperativo legal, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo que a nosotros, yo siempre digo, medio en broma a mis alumnos, que del IVA, del impuesto al valor añadido, yo quiero ser el valor añadido, no el impuesto, ¿no? Y entonces ese valor añadido es el que intento venderles a los clientes.
También te ayudaría pasar por el ayuntamiento, ¿no? Conocer bien la mecánica interna, porque la relación con este tipo de clientes, la gestión administrativo municipal, es importante.
Es importante, es importante, pero de hecho vuelvo a decirte, en la primera época me ayudó más a hablar idiomas, ¿no? Porque mis primeros proyectos son siempre para clientes franceses, para el Virgin, que eran ingleses, el Virgin del Paseo de Gracia, para clientes suecos como Scandicom, que me encargan algunas torres de oficinas y obras en Mallorca. Y obviamente el tema municipal era importante, pero sobre todo era importante el hecho de poder hablar con cada uno en su idioma, ¿no? El hecho de que ellos te llamaban por teléfono y les contestabas en su idioma.
Bueno, da mucha importancia entonces al vínculo y a la relación.
Mucho, mucho, evidente. Mucho.
Yo pero creo que se ha de mantener, se genera una confianza.
Que es una confianza que después tienes que demostrar con tus hechos.
Pasemos a esos hechos, ¿no? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo trabajas esa confianza?
Pues trabajando las obras, digamos, con cariño y trabajando las obras con auténtica dedicación, ¿no? Yo creo que el cliente lo que quiere es, pero me da igual el público que el privado en ese sentido, quiere que haga suyos sus problemas, ¿no? Y muchas veces lo que quiere, como todo el mundo, es que los quieran, ¿no? Y quiere que te preocupes por ellos, y quiere que cuando él no duerme porque no sabe, tú no duermas tampoco y no duermas con él, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno ha buscado complicidades y generalmente las ha sabido encontrar, ¿no? Si no, no hubiera habido todo este proceso dilatadísimo de tantísimas obras, ¿no?
¿Quieres decir que este cliente no prefiere que le resuelvas las cosas y que le dejes un poco tranquilo? O sea, realmente es un tipo de cliente que requiere tanta atención, ¿sí?
Yo te diría que sí, o sea, yo te diría que al final con muchos de estos clientes yo me he ido a pasar fines de semana y te han invitado a sus casas y has comido con ellos y con las mujeres respectivas.
Pero eso es otra cosa, eso es otro mundo, entonces. Eso ya no es tanto el trabajo en sí, sino efectivamente la
relación.
Pero
es que ese tipo de relación ayuda a hacer que las cosas después vayan bien, ¿no? O sea, yo tengo claro que obviamente lo que yo tengo que hacer es buenos edificios, ¿no? O sea,
claro.
Pero al mismo tiempo, seguramente la relación personal hace que esos buenos edificios puedan tirar adelante o no.
¿Has tenido que aprender a jugar al golf?
He tenido que aprender a meterlas.
Sí. De todas las maneras posibles, claro.
No de todas las maneras posibles. Sí. Pero sí que es cierto que a mí me parece importante entender sobre todo las obras dentro de una evolución personal. Y obviamente lo que una vez decía Rafael Moneo, que solamente deberíamos hacer las obras que significan un paso en nuestra personal evolución. Solo que obviamente no todos somos Rafael Moneo y no todos podemos hacer lo que él hace, ¿no? Con lo cual, a partir de allí, pues obviamente uno sí que, a pesar de eso, sigue teniendo claro cuál es la idea y hacia dónde uno va. O sea, yo creo que tener claro hacia dónde quieres ir te ayuda mucho a no perderte por el camino, ¿no?
Sin duda.
Y esto yo creo que lo tengo claro, ¿no?
Sí, porque entonces funciona ya como un GPS, ¿no? Te puedes equivocar un ratito,
sí,
pero luego verás.
Sí, pero luego vuelves, digamos, y entiendes que además casi todo forma parte de una especie de pangea común, ¿no? Digamos, tú cuando haces revistas se generan sinergias que después te permiten, digamos, seguramente introducir elementos de reflexión en tu obra, ¿no? Y al mismo tiempo el hecho de hacer determinadas obras te permite un día llamar por teléfono a según quién y poderte ir con ellos y plantear según qué otras cosas, ¿no?
Eso se llama, digamos, ser un hombre de proyecto, ¿no?
Bueno, yo creo que todo está relacionado, sí. Y supongo que además el proyecto que más nos interesa a todos es el de nuestra propia vida o nuestra propia trayectoria, ¿no? Al final yo soy de los que cree profundamente que la vida está por encima de la arquitectura, ¿no? Vuelvo a decirte, podría no haber sido arquitecto, ¿eh?
Sí,
y habría hecho otras cosas, pero obviamente hoy estoy muy contento y hoy no me planteo no ser arquitecto, ¿no?
Hablas de buena arquitectura, ¿te ves capaz de definir eso?
¿Qué es la buena arquitectura? Yo creo que me veo capaz de definirlo, sí.
¿Es una constante o es una variable?
No, yo creo que la buena arquitectura es aquella que responde a las necesidades y al programa que tiene en cada caso desde los condicionamientos culturales. Yo siempre he dicho que o la arquitectura es cultura o deja de ser arquitectura para ser puramente construcción. O, bueno, y, perdona, y, que la conjunción en este caso es copulativa y no disyuntiva,
sí.
Y desde las variables, obviamente, sociales y económicas, ¿no? Yo creo que la arquitectura debe de responder al momento histórico en que se realiza, debe de responder al momento social que nos la solicita y debe de responder seguramente al contexto físico en el que se implica, ¿no? Foster. Si ves, por ejemplo, la película esta famosa de Foster que la ha hecho la Elena Ochoa, de cuánto pesan sus edificios, sí. Mr. Foster, ¿no? La pregunta del Bad Mr. Fuller, ¿no? Te das cuenta que dice que lo más importante de los edificios no son los edificios en sí, sino las relaciones que se generan con su propio entorno y entre ellos, ¿no? Yo creo que es importante entender dónde y cuándo y cómo se construye, ¿no? Y obviamente entender que hay plazos y obviamente entender que hay unos costes que uno no debe de pasar, ¿no? Y al mismo tiempo reclamar la libertad para con esos costes y esos plazos poder tener tu parte de arquitectura que quieres expresar en cada cosa, ¿no? Eso me parece que no debemos renunciar nunca como arquitectos, porque si no estamos meando fuera de tiesto.
¿Tus fuentes han cambiado o se mantienen estables? Quiero decir, aquello que miras y te interesa, que te alimenta como persona que está involucrada en hacer arquitectura.
Yo creo que hay algunas...
¿Relees o sigues buscando lo nuevo?
Yo creo que no toca escoger entre rubias y morenas o entre mar y montaña, ¿no? Que digamos que, como decía Enric Miralles, con el que obviamente siempre... tuve una extraordinaria relación y además le tengo una auténtica devoción. Muchas veces, a veces pienso todavía qué haría él en según qué cosas. Las conjunciones deben de ser copulativas y no disyuntivas, ¿no? O sea, un y siempre es mejor que un o. Y yo releo, obviamente, y yo leo cosas nuevas, ¿no? Lo que sí que es cierto es que yo sí que creo que la arquitectura debería de pasar de determinados comportamientos o condicionamientos formales y ver que... Por eso también lo decía Le Corbusier, ¿no? O sea, Le Corbusier reivindicaba la sección casi como elemento fundamental del proyecto, ¿no? Yo creo que hay un cierto momento en el que la forma acaba siendo fruto de todo un proceso de reflexión y no nos deberíamos de obsesionar mucho por la forma, ¿no? Cuando ves según qué arquitecturas que tienen una imagen formal excesiva, a mí de entrada me produce un cierto repelús, un cierto repelús, porque entiendo que la ciudad no se construye a base de objetos autónomos, ¿no? Sino de objetos o de elementos que se integran dentro de una trama, en el caso de tejidos compactos, ¿no? Otra cosa son las viviendas unifamiliares, que al final, respetando gálibos y distancias a lindes, uno podría o debería de hacer lo que buenamente pudiera o supiera hacer, ¿no?
Me mencionas clásicos, te das cuenta, empezábamos en el siglo XIX y en una, ¿no?, en una situación de principal, primera, ¿no? ¿Cómo dejas entrar en todo ese mundo cuestiones como la tecnología o digamos, las convulsiones sociales, ¿tienen lugar? ¿O estamos en un mundo más perceptible, europeo, más tranquilo?
A ver, obviamente estamos en un mundo europeo porque cada cual trabaja desde su contexto, ¿no? Lo que pasa es que cada vez más, y por una crisis más que evidente, de la que si quieres hablaremos después, porque no es lo que me has preguntado ahora, sí que es cierto que nos vamos a ver obligados todos a salir fuera. Y como te decía, en este momento los últimos proyectos que hemos entregado son para el DF en México, para Costa Rica, estamos ahora trabajando la Feria Internacional de Caracas, un concurso contra 160 o con 160 que también se han apuntado a riesgo, y en Rusia hemos perdido ahora uno en Helsinki y la Marina de San Gaetano en Sicilia. Realmente estás trabajando en muchos contextos, ¿no? Y entonces ese contexto cambia y obviamente ese contexto responde a una necesidad social que varía según los continentes o las ciudades o los sitios, ¿no? En todo caso, volviendo a las fuentes, yo tengo claro que somos hijos del movimiento moderno y que los padres del movimiento moderno siguen siendo nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Y seguramente volver a los clásicos siempre te ayuda, lo cual no quiere decir que no haya hoy arquitectos que te parezcan sumamente interesantes, ¿no? Los Aries Mateus en Portugal, Francesco Venezia en Italia, que ahora no sé.
Está desaparecido.
Tengo que escribir algún día de dónde está Wally, ¿no? Porque no sé dónde está Francesco Venezia, ¿no? O obviamente, digamos, a Stephen Hall me parece un tío interesantísimo. O obviamente la labor de... O los proyectos de Culhas me resultan muy interesantes. Lo que pasa es que muchas veces más por la investigación que a veces por según qué resultados formales finales, ¿no? Y obviamente muchísimos arquitectos españoles y catalanes que no cito a ninguno por proximidad, pero que obviamente me miro sus obras y me interesan saber qué hacen y por qué no.
Parece que el lenguaje es un hilo común, ¿no? De todos estos,
el lenguaje es un hilo común, y yo creo que además estos hilos comunes se ven más cuando uno se ve desde fuera. Uh-huh. Tú has montado ahora la exposición Bugados de la Bienal de Venecia, uh-huh, y seguro que eres capaz de ver a nivel generacional cosas que a veces uno, estando dentro de la sopa, se ve muy distinto a los demás. Y sin embargo, cuando eso es como las familias, ¿no? Cuando uno viene de fuera y dice, ¿cómo te pareces a tu hermano, no? Yeah. Y tú te ves muy diferente a tu hermano, ¿no? Mm. Esto ocurre también, obviamente, en la arquitectura, ¿no?
Yeah. ¿Lo ves así?
Yo lo veo así. Mm. Yo creo que, obviamente, hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Mm. Y que hay muchos trazos comunes con la arquitectura de la gente que compartimos condición, ¿no?
Un caso, un ejemplo de cómo se resuelve un trabajo en la oficina, como haciendo el recorrido, ¿no?
En, o sea, nuestro despacho, en nuestro estudio.
Sí, sí.
Pues normalmente soy yo el que trae el cliente, pero no siempre, cada vez más, y eso les invito a la gente del despacho a que sean ellos los que traigan proyectos, porque obviamente yo no sé o no soy capaz de tener control sobre los contextos de donde muchos de ellos vienen. Mm. El despacho es un poco la ONU, porque a pesar de ser pequeñito, hay lo que llaman en América one of each, casi uno de cada país, ¿no? Y obviamente de las primeras conversaciones con los clientes salen los primeros croquis, que normalmente suelen ser míos. Estos primeros croquis van directamente...
¿Son croquis a mano? ¿Van cambiando o son croquis... ¿De programas o croquis?
No, son croquis en los que intentas resolver el programa y seguramente dentro del momento que uno está viviendo, porque obviamente seguramente si ese proyecto llega 3 años antes o 3 después, seguramente el croquis sería diferente, ¿no? Lo que sí que es cierto es que después pasan a la sala de producción, digamos, donde están los 6-7 personas que trabajamos juntos, y obviamente están no solamente para dibujar, sino también para aportar como arquitectos que son, y de hecho muchas de las mejores cosas que a veces salen son ideas suyas, ¿no? No tienen por qué ser ideas mías, ¿no? O a veces son ideas del cliente, que después en un cierto momento te obliga a cambiar cosas y a replantearte según qué otras cosas, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que nosotros antes trabajábamos mucho en maquetitas. Yo pasé, como todo el mundo, de hacer maquetas en despachos de otros a hacer mis propias maquetas, a ser otros los que después te hicieron las maquetas para ti. Hoy en día la gente joven prefiere hacer modelación en Revit directamente que no maquetas físicas. Y de hecho todos mis colaboradores y socios trabajan maravillosamente bien todos los programas infográficos que puedas imaginarte. Y a partir de ahí, muchas veces, sobre esas primeras modelaciones en Revit, con el que ahora todo el mundo está ya trabajando, pues yo sigo modificando croquis y obviamente ellos siguen aportando, y de la discusión entre nosotros salen los anteproyectos que después sometes a juicio con el cliente, que obviamente no olvidemos que el cliente es un personaje importantísimo en estos procesos. Si uno quiere construir, evidentemente, si quiere dedicarse a hacer teoría, es otra historia, ¿no?
¿Y la estructura cómo es entonces? ¿Una persona por proyecto o todo el despacho ataca todos los proyectos?
No, digamos, como el despacho es muy pequeñito, yo siempre he intentado que cada uno de los colaboradores lleve un proyecto en concreto, ¿no? Otra cosa es que a veces en la época de una entrega todo el mundo pueda dibujar ese proyecto en concreto, ¿no? La gente cuando trae un proyecto al despacho, que últimamente es el caso, ¿no? O sea, obviamente lleva directamente ese proyecto. Los acuerdos económicos son variados en cada uno de los casos, ¿no? Hay gente que está asociados a porcentajes, hay gente que trabaja como autónomos externos, hay gente que trabaja a sueldo con seguridad social, como empleados, digamos, en función de las condiciones que cada uno necesitaba y que obviamente hablamos entre nosotros. Lo que sí que es cierto es que yo no quiero tener gente que no cobre, y para mí es un gran orgullo que la gente del despacho, todo el mundo se paga sus hipotecas o sus alquileres con lo que gana en este despacho, o sea, y cada vez más quiero implicar más y a la gente, y obviamente disolvernos en este magma común. A pesar de eso, está claro que yo siento el despacho como mío, pero también quiero que los otros sientan el despacho como suyo, a pesar de que sea mío, ¿no?
Y cuando tiene que entrar una persona nueva, ¿cómo las seleccionas? ¿Qué pides a los que entran?
Yo nunca he entrado nadie aquí a trabajar más de 3 o 4 meses si viene con alguna beca Erasmus o con alguna historia de este tipo, porque si no, no quiero que estén aquí. Si no es después de haber sido alumnos míos durante todo un año. Un año te permite ver cómo trabaja, cómo piensa, cómo reacciona esta persona, y entonces cuando ya los he podido implicar, ya son gente con las que ya llevas un año de relación profe-alumno, ¿no? Lo cual también a veces ha condicionado y mediatizado un poco las relaciones, a veces, de que tú sigues siendo un poco el profe. Uh-huh. El hecho de ser el mayor y el hecho de ser el titular del despacho hace que a veces me escuchen con un respeto que yo creo que a veces les pido que se lo salten, ¿no?
Ya, porque es como una sobredosis de autoridad.
Bueno, uno la tiene, pero yo creo que esa autoridad moral es importante no perderla, tanto en su despacho como en las propias obras con los empleados o con los paletas o con los industriales diversos, ¿no? Yo creo, a veces la gente del despacho me dice, con lo chistero que eres tú siempre explicando bromas y haciendo historias, cómo a veces en las obras llegas a controlar a la gente con una sola mirada, ¿no? Yeah. O sea, no necesitas levantar la voz para que la gente te haga caso, ¿no? Y yo creo que eso es un tema de autoridad moral.
¿Eso es como una familia?
Yo creo que sí, porque de hecho en esta época de crisis que durante muchos meses podíamos haber pasado con la mitad de gente, yo he insistido en seguirles pagando a todos lo mismo que están cobrando desde hace tiempo, para hacer concursos que habitualmente perdemos, ¿no? Yo entiendo que hay gente a la que le puedo pedir, por los tratos económicos que tengo con ellos, que hagan temas conmigo a riesgo.
Sí.
Pero entiendo que hay gente a la que no le puedo pedir que haga temas a riesgo, porque significaría que igual no cobraríamos como me pasa a mí con esos temas, ¿no? Al final yo creo que aquel lema de Icona, cuando decía el total es lo que cuenta respecto a los montes que se queman, o la energía del agua, el total es lo que cuenta, yo creo que al final el número gordo que uno tiene que tener claro es que el despacho le debe de permitir, y más hoy en crisis, seguir manteniendo la estructura del propio despacho, ¿no? Yo creo que son para nosotros estas cosas las más urgentes y las más importantes hoy en día, ¿no?
¿Viajáis juntos?
Viajamos juntos, sí. Y muy frecuentemente cuando ganamos algún concurso importante me los llevo, si se puede utilizar la expresión, me los llevo por ahí a Berlín, a Londres, a París, a ver cosas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, cuando las obras se acaban, o sea, cuando acabemos esta obra del CERN en Ginebra o la de la Junquera, que vamos a acabarla ya dentro de poco, muy habitualmente pues montamos un par de coches y nos vamos todos allí, porque como es pequeñito puedes ir en un par de coches, a ver las obras y a pegarnos una buena comida y estas cosas ayudan a que el despacho siga teniendo una pequeña estructura muy cohesionada, ¿no?
¿Se puede aprender arquitectura sin viajar?
En mi caso, no. Y en mi caso no, porque incluso entiendo que leer, yo a veces digo en broma que es el viaje del pobre, ¿no? Leer, yo leo cuando no puedo viajar, o sea, yo siempre que puedo viajo. Yo hago una media entre 80 y 100 días al año fuera de España. Son unos cuantos.
Por motivos de trabajo, pero también por motivos voluntarios.
Por motivos de trabajo y por motivos voluntarios. Este verano hemos estado un mes y medio en la Polinesia y California con mi mujer y los hijos, porque era un verano muy especial por circunstancias que no tocan tampoco ahora comentar, que tú sabes, y que en un cierto momento dices, ya me pueden encargar la ampliación del edificio más importante del mundo, que yo preferí irme a contar palmeras y recoger corales con Magda y los niños, ¿no? Y luego por motivo de trabajo, primero porque muchas obras están fuera y después porque participo mucho en cursos, o sea, yo durante muchos años he sido profesor vacataire de Montpellier, he sido habitual en los workshops que organiza a Federico II de Nápoles, he ido a dar clases a Roma, a París la Villette, en Londres, en Birmingham, en Estados Unidos he estado varias veces, hace 2 años estuve en el DF y en Aguascalientes en México, ahora me voy en enero próximo, de aquí un mes y medio, a Guatemala a dar un curso mano a mano con el director del MIT, con Nader Terani, que es un iraní, un americano de origen iraní, que además conocí estando de becario en París, en una de mis becas hace 25 años, porque al final los caminos con la gente te vuelves a ir encontrando, ¿no? Y claro, digamos, uno va sumando sus bolos exteriores de clases y conferencias, sus visitas de obra, los viajes por placer, cada vez que hago alguna cosa de estas siempre pretendo luego quedarme, o sea, yo voy de visita de obras a Suiza, pero después me voy a Lausanne, o me voy a ver la última obra de Herzog y de Verón en Vitra, en Basilea, o ahora que estaré en Guatemala me quedaré 10 días haciendo todo lo que es la ruta, digamos, de Tikal, Antigua, Chichicastenango, como hice cuando estuve en Aguascalientes, en Querétaro, Zacatecas o Guanajuato, ¿no? Entonces, todo acaban siendo excusas para ir viajando, ¿no? Y yo creo que sin ese contacto real, o sea, por más que uno lea, no es lo mismo estar delante de Ronsham y ver cómo se mueve el sol y ilumina según qué paredes, ¿no?
Cuando dices leer, lo dices en sentido amplio, no únicamente leer relato.
Sí, 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 no, no, no.
Planos, leer,
no, no, digamos, sí, sí, pero digamos, pero yo soy de los que, sobre todo leo poesía. sea, leo mucha más poesía que filosofía. O sea, a mí los libros de ensayos, sesudos, de interpretaciones de cosas, a veces, pero no es el tipo de lectura que me gusta. O sea, yo miro cromos en las revistas, digamos, de arquitectura, pero sobre todo leo mucha novela y sobre todo mucha poesía. Y continuamente, o sea, yo leo cada día. O sea, a veces la gente dice, ¿cómo puedes con tanto trabajo como haces leer cada día? Y yo les digo, pues como tú comes cada día, ¿no? Porque al final eso también es alimento, ¿no? Pero lo que te decía del viajar, estar dentro del Panteón en Roma y ver cómo llueve un día y te mojas dentro del Panteón por aquel óculo, que creo que es algo que todos hemos vivido alguna vez, o estar en Machu Picchu, y ya no hablo ya de arquitectura moderna, de Ronchamp, sino estar en Machu Picchu y ver la relación de las ruinas con las montañas, ¿no? O estar delante del Sigram y entender por qué Mies retrasa el edificio respecto de la calle y genera aquella plaza que es como un Sigram vacío, transparente de aire que está delante, ¿no? Y estar delante de tantísimos edificios contemporáneos y no contemporáneos, yo creo que te aportan una serie de ideas y una serie de vivencias personales que al final son las que cuentan, ¿no? O sea, yo creo que eso Enric también lo comentaba, ¿no? En la última entrevista que dio cuando antes de morir se le dieron el FAT por la clota, ¿no? Decía, la única arquitectura que me interesa es la emocionante, ¿no? O sea, o las cosas nos emocionan, nos llegan o tal, o con resolver el programa, habernos mantenido en costes y responder socialmente a lo que la sociedad nos demanda, seguramente no vamos a pasar a la historia, entre comillas, si es, digamos, eso una manera de entender una actitud, ¿no?
¿Y la construcción en ese sentido es importante o siempre hay una manera alternativa de hacer las cosas?
A mí personalmente me parece importante. O sea, yo le oí una vez decir a Peter Eisenman en una conferencia que dio que desde que empezó a construir, tardíamente en su caso, había dejado de ir al psiquiatra. Y eso se lo oí, digamos. Y me parece que el problema que a veces ocurre con los arquitectos o con muchos arquitectos, otra cosa es que uno tenga vocación de profesor de estructuras o de editor o de guía turístico o de muchas cosas, porque la carrera nos permite muchas posibles y honrosas salidas, digamos, ¿no? O director de departamento en un ayuntamiento, ¿eh? Es que, claro, cuando uno está siempre acostumbrado a cotejar su propio trabajo con el de una serie de gente, que los profesores nos decían, mírate el detalle del Castelvecchio del Scarpa, o mírate cómo resuelve el Álvaro Alto el peldaño aquel de la escalera de Villa Mairea, ¿no? Entonces, claro, tú tienes una serie de referencias. Yo creo que, de igual manera que es un error intentar compararse a una serie de maestros a los que seguramente no llegaremos nunca a hacer nada comparable y no nos debe de neurotizar, además, porque cada cual es cada cual, también es importante que las cosas que uno proyectemos vean la luz, ¿no? Y la manera de ver la luz, o sea, de igual manera que cuando yo escribo un artículo quiero que se publique, cuando yo hago un proyecto quiero que se construya, ¿no? Con esto no quiero decir que no haya proyectos que no se han construido a los que les tenga mucho más cariño que proyectos que se han construido, porque obviamente investigaste más, crees que eran más interesantes, eso también es verdad. Pero obviamente la obra construida te aporta un plus que realmente no lo tienes de no construir, ¿no? Uno cuando acaba la carrera en su despacho tiene pósters, después se compra litografía y obra gráfica y después, si puede, se compra el Chillida de verdad, ¿no? Quiero decirte que hay todo un proceso natural y yo creo que construir te sitúa en otra liga, sin duda.
Y metidos en esa hipótesis de construir, se puede hacer de muchas maneras, te implicaba también, ¿no? La construcción en sí también es un lenguaje, también sin tiene duda, su propia retórica,
sin duda,
¿no?
Y tiene sus propias gramáticas, sí, y sus propios abecedarios.
Sí. ¿Y abundas tú en esa cultura o eres muy abierto? ¿Te gusta? ¿Qué decir?
No he entendido bien la pregunta.
Sí, uno en la medida que va haciendo va incorporando, digamos, como un catálogo propio,
una manera de hacer.
Bueno, quien hace así y hay quien no.
Es verdad, sí. No, pero es verdad.
¿Tú prefieres que hubiera acumulando tu propio, ¿no? En esa singularización que hablábamos al principio, quizá.
A ver,
repites fórmulas, repites frases.
Yo vuelvo a decirte antes, yo creo que sí y no. Quiero decir, hay elementos que se incorporan de manera natural a la investigación que uno parece que tiene desde siempre. Uno podría ver que los Trade de Coderc y la Escuela de Coderc, de la Escuela de Arquitectura, de hecho se llevan 35 años, pero en definitiva parece como que con la Villa Ugalde acaban cerrando un ciclo de formas curvas mórbidas, naturales, que nada tienen que ver con otras líneas. Y yo esto lo hablaba con Coder una vez en su despacho y me decía que no es que hubiera dos caminos, es que responde en cada caso según a qué condiciones, ¿no? Pero que todo eso forma parte de una misma historia. Sí que yo hay elementos que reconozco, digamos, ¿no? De la casa de Xavi Valls, que fue la primera, a los apartamentos de Toulouse, a la fábrica de Nudesa, a algunas otras viviendas unifamiliares, que ves elementos como que van haciendo de hilo conductor, ¿no? Pero sí que, por otro lado, yo me precio de que las viviendas de la calle Homero, el ladrillo cocido y lamas de aluminio, o las viviendas de Sabadell, todo de plancha metálica de alucobón negro como si fuera una gran cava cerrada, o las viviendas de Riera San Miquel a base de listoncitos de madera que dejan ver a base de capas las distintas ventanas iluminadas detrás como si fuera un calendario de Adviento. O sea, me gusta creer que uno ve un montón de edificios y no lo reconoce como hijas de una misma mano, y en cambio son hijos de una misma mano, ¿no? Quiero decir, o sea, no me gustaría caer en lo del estilo personal. O sea, sí que creo que cada obra responderá a cosas diferentes. Lo que pasa es que no en vano uno tiene preocupaciones como es el tema de la piel, cómo es el tema, digamos, del contacto con el contexto, o de cómo, en el caso de edificios aislados, se integran en el terreno o no, que obviamente seguro que uno puede establecer constantes, ¿no?
Pero esa historia tuya, y no biográficamente, quiero decir, no por el orden cronológico, sino porque tú lo ves claro, ¿esa claridad identifica una primera obra? O sea, ¿hay una obra dentro de tu recorrido que dices, mira, aquí ya... lo que yo andaba buscando, lo que pretendía saber, la conjunción entre lo que intento y lo que consigo ya empieza a ser aceptable, ya, esto ya es Octavio Mestre? ¿Tienes identificada esa obra?
A ver,
como primera, ¿eh?
Como primera obra debería de referirme a las primeras, obviamente, pero sí, bueno, que yo, sí que yo, por ejemplo, con la casa de Tamariu que tengo y que antes hemos comentado, tengo esa relación especial de que de alguna manera era casa para ti y era una especie de casa manifiesto, ¿no? O sea, en un momento determinado en el que todos teníamos más dinero que ahora, porque ahora todos vamos mucho más pelados, y en el que tienes la posibilidad y los medios de intentar, justamente al no tener un cliente que no es tú mismo, decir lo que tú quieres decir. Obviamente había unas normativas a cumplir, había una serie de gálibos, había una serie de historias que obviamente acaban determinando mucho la casa, ¿no? Sí que es cierto que para mí con esa casa he tenido una sensación como de cima, y al mismo tiempo como de, más que una primera, yo te diría como un punto final de un proyecto en el que se resumen muchísimas cosas, ¿no? O sea, lo que antes hablaba de relación con el terreno, de que desde cada planta puede salir al nivel en terrenos diferentes, ¿no? Desde cómo el cuerpo superior vuela sobre la parte inferior, ¿no? Cómo el hecho de que los dormitorios están abajo y no arriba, que es lo habitual en las viviendas unifamiliares, obviamente surge de la idea de la sota en las casas de Mallorca, pero al mismo tiempo el hecho de cubrir todos esos dormitorios de corten no es solamente una necesidad de poder poner un elemento que te cierre de cara a protección de la casa, sino al mismo tiempo integrar el corte con el terreno y hacer como que la casa flota, ¿no? Que es algo que aprendí de Sostres y de sus casas en la Cerdaña, cuando no tiene suficiente profundidad pinta de negro la parte inferior, ¿no? Pero eso es lo mismo que hace el Corbu cuando el pilar aquel de Roncham que envuelve también lo pinta de negro para no ver cuando llega a cubierta el cabrón, ¿no? Entonces, quiero decirte, obviamente hay muchas cosas, o sea, la casa de Tamariu parte de la casa de Curcio Malaparte, la casa de Libera para Curcio Malaparte en Capri, pero parte también del proyecto de la Catón Basal de reservar los árboles en las landas pasando a través de los forjaos, y de hecho los árboles que había en mi casa, en el terreno que hoy es mi casa, acaban en el salón como memoria y guardianes del lugar, ¿no? Quiero decirte, o sea, yo creo que la casa de Tamariu, y de hecho lo he escrito todo esto, ¿no? Y se ha publicado en diversas medios y publicaciones, y yo creo que para mí ha sido un punto culminante de entender incluso la apropiación del lugar, el contacto con los vientos, el paso de las estaciones, ¿no? Yo en esta casa ya llevo 5 años y entonces he visto nevada, la he visto con sol, la he visto con legañas cuando se levanta, la he visto vestida de fiesta para el reportaje de no sé qué, y en cambio con muchas otras de las casas acabas la casa, haces un reportaje y ya no vuelves, entonces ese hecho de poder tener el paso del tiempo en el espacio obviamente, como en esa casa, en ningún sitio la he experimentado, ¿no? Por eso, si me dices una obra, yo me quedaría con esa casa, ¿no? A pesar de que ha sido un fruto de sufrimientos también enormes, ¿no? Y no tanto por aquello de la dificultad de proyectar para uno mismo, sino por el hecho de cómo en la vida pasan muchas anécdotas y muchas cosas que se cruzan, follones, a problemas constructivos, a cosas que...
¿Tuviste que discutir mucho con la cliente?
Tuve que discutir mucho con el arquitecto, que me cabré con él, porque no era capaz a veces de hacer las cosas como uno cree que debería de ser capaz, ¿no? En una época en la que además uno iba desbordado y antes atendía otros trabajos antes que el suyo, ¿no? Propio, ¿no?
¿Y te queda tiempo para todo lo otro, excluyendo la lectura? ¿Cocinas? ¿Haces deporte?
A nadie le gusta que le deporten, decía Cole. Hago muy poco deporte, digamos. En su día lo hice, pero digamos, es cierto que ahora llevo muchos años sin hacer deporte. Cocino algunos fines de semana en Tamariu para Magda y los niños, porque a Magda le gusta mucho que le cocina. Que no tener que cocinar, a ella le gusta mucho, ¿no? Y como buen vasco de origen, de familia, pues me gusta cocinar, aunque me gusta más comer, ¿no? De hecho, claro, si uno trabaja 12 horas y lee 2 y viaja 80 días al año, la verdad es que le quedan pocas cosas para otras cosas. Mm. Pero es que esas cosas ya llenan lo suficientemente como para...
La música forma parte de tu vida.
Sin duda, pero digamos de una manera más tangencial, ¿no? Me gusta el jazz, me gusta obviamente la música clásica, Bach especialmente. Uh-huh. Bach seguramente le admiro cada día más, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, digamos, y obviamente un músico contemporáneo también, ¿no? O sea, a veces en el coche te acompaña cuando vas, ¿no? Mucha música que hoy la FNAC calificaría de étnica, ¿no?
Ajá. ¿Pero la eliges tú o la eligen tus hijos?
No, la elijo yo. Lo que pasa es que cuando vamos en coche es mi hija Lola la que elige que se escucha, ¿no?
Yeah.
Y eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces hay un momento en el que también de mis hijos aprendo mucho, ¿no? O sea, a mi hijo le gustan muchos grupos de estos folk ingleses y tal que yo no conozco, y cuando le oigo en casa le pregunto quiénes son y él me da muchas pistas de cosas que sin él no, tampoco sería capaz de conocer hoy, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una diferencia brutal entre lo que me importan unas cosas o el tiempo que les dedico a las cosas que tú sabes y a las otras.
Bueno, estoy seguro que a pesar de lo que comentas, se nos quedan 2000 cosas por comentar, ¿no?
Seguramente.
Lo que pasa es que ya hemos agotado el tiempo que disponemos para estas primeras conversaciones de Escala. Te agradezco,
welcome,
Octavio, haber podido hurgar en tus cosas y tus recuerdos.